Hola, Diego.
Hola, Ardi. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Complot y Ruidajo, el podcast. El podcast.
El podcast de la abuela.
Entonces seguimos en cuarentenados y seguiremos en cuarentenados casi hasta el ocaso de la civilización.
No, ay, toca estar tranqui, es como no, pues entre más estrictos seamos con la cuarentena, más rapidito salimos de la cuarentena.
Ah, sí, de acuerdo, ¿no? Entonces, pero uno que es freelancer va a estar toda la vida en cuarentena.
Ah, pues sí, pero, o sea, si por ejemplo en los pueblos, por ejemplo, que hay pico y cédula, si usted tiene opción de salir porque está en su momento de pico y cédula, pero no necesita salir, no sabe, que la gente crea y tengo pico y cédula, puedo salir y el COVID sabe, entonces el COVID dice, ay, no, entonces no lo ataco
está
porque está en su cosa y cédula.
Pensé que vas a decir como, si usted puede salir, no salga. Salga cuando no pueda salir para llenar su vida de adrenalina.
Ay, no, yo no diría eso. Que el Dieguito me preguntó que porque estaba rancia, ¿cierto?
Sí.
Entonces, yo le dije, no sé,
Entonces me dijo,
nada.
Adiós.
No, entonces le dije, no, es que es una película muy vieja, es con Eddie Murphy, ahora que me acuerdo del nombre del señor. Es Eddie Murphy y uno de los cazafantasmas. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama.
Es Eddie Murphy y el malvavisco gigante.
Sí, bueno, Eddie Murphy es un señor muy pobre, creo, sí. Porque es que vi la mitad de la película. Y el de los cazafantasmas.
Por eso estabas bravo, porque solo viste la mitad de la película.
No, el cazafantasmas trabajaba con una firma que se llama Duke and Duke. Uh-huh. Y pues era millonario, pero pues los jefes eran los Duke and Duke, que eran unos hermanos. Entonces sus hermanos hacen una apuesta a ver si pueden convertir al pobre en un millonario todo honesto y al de los cazafantasmas arruinarlo a ver si se vuelve un asesino sicario. O sea, sicario asesino. Ah, no, sí, es distinto. Es distinto sicario asesino, ¿cierto? Porque uno mata a sueldo y el otro mata porque ajá. Bueno, no sé. No importa. Entonces están ahí tas. Bueno, toda la trama, ¿no?
Entonces, al final,
no, como toda la trama ahí sucediendo.
Estaban discutiendo que cuál es la diferencia entre un asesino y un sicario.
Ay, no.
Y entonces apostaron, le apuesto $1.
Necio, ahí está tu regañito del día. Y entonces, o sea, de alguna manera los dos descubren que era como una trampa, como una apuesta ahí. Entonces engañan a los hermanos Duke and Duke y les dan información falsa sobre unas, ¿cómo se llama? Predicciones del mercado del jugo de naranja. En la bolsa, entonces
Duke and Duke, ellos... naranja, no sé, algo me suena medio chipcha y futuro.
Ay, nunca, no lo había pensado, nunca. Uy, hace 20 minutos vi la película. Bueno, hacen ahí una artimaña y logran que los multimillonarios pues quiebren, porque decían, no, lo que más le duele a un multimillonario pues es quebrar. Uh-huh. Entonces los quiebran, pero eso no estaba grabado por eso, porque los hayan quebrado, ni es quebrado, no, es quebrado monetariamente, no quebrado como que los haya matado, sino porque hay una
hablando
escena
de sicarios.
Hablando de sicarios, lo que me parece grave es que uno de los aliados, yo no sé por qué había un mono.
¿Aliado del feminismo?
Un simio, no, había un simio en la película, un simio de verdad en una jaula, ¿por qué? Ni idea, o sea, ni idea, en un tren.
Película.
Y entonces en el tren iba el señor aliado de los Yucandio. En un momento hay como una fiesta de disfraces y hay un señor disfrazado también de simio. Cogen al aliado, estos los protagonistas, y lo disfrazan del simio y lo meten a la jaula con el simio de verdad, y entonces como que dicen, el simio de verdad es macho y el otro simio que está ahí es hembra, ¿no? O sea, otras personas dicen.
Sí.
Entonces hay como todo un chiste al respecto y me dio piedra porque al final, claro, el señor disfrazado de chimpancé, al que era aliado de los malotes, también era todo malo, pero como que no me gustan esos chistes con el abuso sexual. No importa,
claro.
Si es de un simio, no importa si, o sea, es como algo grotesco, es asqueroso, es vomitivo. Entonces quedé muy bravo.
Sí, entiendo.
Y como, ¡ah, qué chistoso! Recibo su merecido. Y es como, no, merecía ir encarcelado por deshonesto. No, no violencia sexual, porque todos los castigos, o sea, ¿por qué es tan chistoso el castigo sexual? Eso no es chistoso. ¿Y por qué en esa época era chistoso? Es muy grave.
No, pues en todas las épocas de todos, o sea, digamos que la violencia sexual es un... Siento que debería ser utilizada por los humoristas para comunicar algo en pro de, pues, de la víctima, digamos, de que no sucedan más, pero no, pues es, siempre será una fuente de chistes y de cosas pues mal, porque pues al final también, o sea, en vez de convertirse el arma satírica y del humor de ese tipo de experiencias, convertirse en un arma para acabar ese tipo de cosas, se convierten en armas para perpetuarlo, para reforzarlo, como convertirlo en algo, normalizarlo, ¿no? Como, ah, pues es normal, pasa, qué embarrada, ¿no?
Sí, exacto, además sería, o sea, lo hacían ver todo ultra normal. Y yo estaba así como pues temblando de la piedra.
Sí, claro, gringa,
obvio. Sí, por supuesto, pues, igual, pues, o sea, la peli era como, ay, no, vamos a hacer algo que, una película que luche contra el racismo, y es como la cosa más racista, o sea.
Sí, sí, obvio.
O sea, además que al final, entonces, el que era millonario y la engañada termina con una blanca también como él, y millonarios los dos, y entonces Eddie Murphy, que era, o sea, esos estereotipos, ¿no? Entonces, ah, es negro, entonces es pobre. Entonces también queda millonario y queda con una pareja negra que no tiene nombre en la película, o sea, no.
Pero mira que más allá del estereotipo, también, por ejemplo, hace poco vi un hilo de tweets donde hablaban cómo la tecnología de predicción de deep learning, por ejemplo, la máquina analiza una imagen y dice qué hay en la imagen, ¿no? Una gente descubrió que pues estaban racialmente orientadas, entonces con lo del virus habían fotos, por ejemplo, de personas viendo la temperatura con esas pistolas infrarrojas.
Uh-huh.
Entonces ponían a la persona y si era de color negro, la máquina decía que la pistola era una pistola y que él era un ladrón o un asesino. Pero si era un asiático, era un científico y era un termómetro, o sí, era, digamos, la información que botaba la máquina era orientada racialmente. Entonces, pues, más allá del estereotipo, todavía se siguen perpetuando ese tipo de cosas. O sea, la tecnología también a veces está encaminada en ese tipo de cosas raciales y es re grave. Entonces la gente decía como, no, es pura paja. Otra gente se metió, descargó las fotos y simplemente les cambió el color así como con Photoshop. Y en efecto, cuando lo pasaban por el deep learning, por la máquina, volvía y decía, de la misma mano del asiático tomando la temperatura, si la ponían más bronceadita, entonces ya no era un termómetro, sino era un arma.
Oh, por Dios.
Entonces, pues, sí, desde la narrativa cinematográfica hasta la tecnología, siempre hay un sesgo racial súper fuerte que fue pucha, hay que mostrarlo de alguna forma, ¿no? Mostrarlo, que no se esconda. Porque a veces uno siempre en esa pelea también como, ay, no, ay, eso no se debería tratar o no se debería decir. No, sino que siento que es como que se debería uno burlar, pero de una manera correcta, haga que convierta esas cosas en pro de las víctimas o en pro de que no vuelvan a suceder ese tipo de vaina.
Sí, me parece. ¿Tienes algún ejemplo de eso?
No, es que creo que estoy embarcado porque estaba viendo en el canal de YouTube de Vanity Fair. Hay como un programita que es directores explicando escenas de películas. Entonces hay una donde está Stephen Merchant, que es un humorista británico y escritor, y Taika Waititi explicando la escena de los nazis cuando entran en Jojo Rabbit.
Ah, pues el que hace el nazi al tote, ¿no?
Exacto, el que hace el nazi al tote es Stephen Merchant.
Sí, que ese señor me da mucho miedo. Porque además buenísimo. Sonreía mucho y los ojos todos grandes y como todos bonificos.
Sí.
Pero da mucho miedo ese señor.
Sí, el mami de 2 metros. Además,
por Dios.
O sea, en la vida, o sea, no era como que el mal lo hubieran crecido de alguna forma digital para la película, sino el man, es esa su estatura.
Sí, yo vi esa entrevista, sí, pero sigue contándola para nuestros oyentes, sí.
Ah, sí, exacto, entonces ahí lo que hablan es pues que había gente ofendida como porque siguen haciendo películas de nazis, y entonces en la conversación que tienen Stephen Merchant y Taika Waititi haciendo como el análisis de la escena, pues terminan ahí como hablando de cualquier cosa, y en una parte dicen, pues sí, es que este tipo de cosas tienen que suceder porque si la sociedad olvida los sucesos terribles que tienen ese tipo de expresiones sociales tienden a repetirse, entonces es necesario siempre volver a esas mismas historias para que no se vuelvan a repetir. Entonces,
claro, pero digamos, ese sí es un buen ejemplo de cómo abordarlo para ridiculizar, digamos, lo que era tan negativo y las
es que exacto,
o sea, entonces, obviamente es una escena que ridiculiza, digamos, el fanatismo, o sea,
sí,
bien,
sí, ellos hablaban
este
de eso, como
es
de
bien
esas,
claro, de
como
eso,
hablaban
sí,
como
claro.
De esas reglas que se autoimponían los nazis. Pues de lo ridículas que eran y también como de los burócratas impuestos en poder. Entonces eran como personas débiles, pero que con una pequeña insignia ya tenían como un poder invisible ahí. Entonces en una parte casi al final ellos empiezan a hablar de él como de los humoristas y dicen como, ay, es que los humoristas no deben tratar estos temas tan serios porque no pueden, no está en su espectro intelectual, ¿no? Una cosa así. Entonces obviamente ellos se burlan en sí de la situación misma de decir que los humoristas no se tienen que meter con eso, en el sentido de que hicieron esa película, ¿no? Y entonces se burlan también de, oh, es que nosotros somos muy serios, oh, sí, esta es nuestra postura de serios, estamos tratando temas muy serios, y pues obviamente lo enmarcan de nuevo sobre algo de humor, de sátira. Y siento que eso es necesario. El problema es que a veces el humor que es fácil, o sea, cuando ya tú dices, listo, yo tengo una actitud chistosa, sé cómo hacer reír a una persona, pero no soy consciente de que lo estoy haciendo, digamos, con el estereotipo que normaliza la violencia, que normaliza la violencia sexual, que normaliza el racismo, es cuando el humorista ya no es un sujeto social crítico de su propia sociedad, sino que perpetúa eso que él cree que está criticando, ¿no? O que él cree que es una herramienta. Y esto es terrible porque al final, digamos que como en cualquier plano, así como el músico que está a favor de cierto espectro político, o que sí, como cuando los vallenateros empiezan a hacer canciones para políticos que después terminan en la cárcel, o dicen que el paramilitarismo es lo máximo, pasa lo mismo con los comediantes y sin siquiera que se den cuenta. Entonces tienen un espectro público el cual está normalizado que la violencia sexual está bien y burlarse de ella está bien. Entonces,
no, muy grave.
Creo que hace falta mucho como humoristas que puedan enmarcar, como criticar, mostrar esa situación como de la violencia sexual, pero no normalizando el evento, sino transformándolo en lo que es un acosador o un usted, digamos, la gente se va a burlar de usted de alguna forma para disminuirlo o cambiar su perspectiva.
Claro, exactamente, sí.
Qué labor tan informada, o sea, me parece muy difícil.
Muy difícil.
Pero sí. Además que el humor también, dependiendo de la sociedad, tiene un ritmo y una cosa. Entonces a veces también las personas que tratan ese tema a veces son escondidas por el público porque no alcanzan,
exacto,
el ritmo para hacer,
exacto,
reír a la gente.
O como burlarse de los ricos, ¿sí?
Sí, como
que al final yo siento que termina siendo, ay, no, sí, qué chévere ser así. Si me entiendes, un poco a lo Juan Piz González, que es como,
pues,
como que yo siento que hay gente que entonces dice, ay, no, entonces me voy a ver de más plata si me voy a la costa con medias o hasta la rodilla, entonces voy a hacerlo para verme más play. Y es como, no, era una burla, es algo que no se debe hacer, era una burla. Ah, no importa porque sí me va a ver con más plata.
Sí, sí, sí.
Como, uf, pues y como, siento que todavía, por ejemplo, yo no sé cómo pelear con alguien con plata, donde el argumento sea como, pues igual yo tengo mucha plata.
Pues es que es raro, porque siento que el problema no es tal cual el dinero, sino como el espectro social en el que uno se siente, o sea, es decir, la actitud que tiene frente a su posición social o lo que sea. Porque a veces
sí.
Personas que de pronto, es más como una relación de poder, ¿será? Como de actitud de poder, como de yo soy mucho más que tú o tú eres más que yo.
Sí, 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 exacto, es lo que decía la faraona, como dejen de creer que los ricos son malos y los pobres son buenos, o sea, hay ricos
sí,
buenos y pobres muy malos, entonces.
Exactamente, el juicio de valor.
Igual, o sea, sí, exacto, aunque estaría ahí yo estereotipando igual.
Exacto, es que es difícil, o sea, cuando uno entra en la conversación
detallada, sí,
es como que
no, lo que
final
me refería era como, yo no sé cómo argumentar frente a una persona que tiene una posición de, no, pues yo tengo plata y ya.
Pero mira, ahora que hablas de
como,
eso.
Y de, no sirven de nada, por ejemplo, lo que ustedes hacen, porque ya lo que importa es la plata.
Exacto, pensando en eso, digamos, me gustaría que tratáramos el tema de lo que hablabas ahorita de lo de Maluma. Por ahí estabas en el noticiero, salió Maluma.
Ah, sí, está en el noticiero, entonces era, oh, y en noticias del entretenimiento, Maluma nos cuenta cómo lleva su confinamiento obligatorio en Medellín y de paso nos recomienda su próxima canción. Entonces sale el tipo ahí diciendo como cualquier barra, o sea, como ánimo, apoyo a todos y les dejo esta canción, mi nueva canción para que la oigan. Y pues a mí eso me parece como, uff, señor, o sea, ¿qué
ahí
le pasa? Porque es que, a ver, hay una cosa, por ejemplo, voy a citar, sino a tomar como referencia a la muchacha, ¿sí? Entonces la muchacha se le saca una canción.
Ah, eso, bueno, la muchacha es una cantautora.
Es una cantautora,
de
Manizales, la muchacha Isabel.
No sé qué, exacto.
Entonces,
sello,
digamos,
correcto.
Ella, digamos, compuso una nueva canción, estoy como diciendo cualquier cosa, y sale a su balcón a tocarla para los vecinos. Y los vecinos, ay, no, chévere, y ella lo pone en sus redes sociales, chévere. Yo ahí digo, pues re bien, porque sí, es como una actividad distinta para la gente que vive con ella, es una actividad artística que le ayuda a ella y ayuda a los demás también. Y su música, pues chévere, pero sí, eso no es lo importante, sino como el gesto. En cambio, Maluma, o sea, obviamente hay un pago publicitario. Digamos que no hay pago publicitario por salir ahí en noticias, sino que el canal dijo, no, salga para que la gente se sienta esperanzada y nosotros ganemos rating porque estamos en la olla, digamos.
Uh-huh.
Igual es muy rastrero decir, ay, sí, miren, oigan mi nueva canción porque tiene toda una industria detrás que se va a ganar un resto de plata, le va a ganar. O sea, él va a piensa de vengar plata de eso un montón, de esa canción igual. O sea, es como el negocio y ya, el negocio socio.
Pues es que ahí era donde iba, es que todo el argumento es plata en ese sentido, ¿no? El noticiero es como uno de los programas que más audiencia tiene, entonces es uno de los programas más pautados por Posto Bono, por bancos o por lo que sea, o por farmacéuticas. Todo lo que, digamos, rige eso es plata. Entonces tú ves noticias porque quieres estar enterado de qué es lo que tienes que hacer y cómo está enmarcado. Entonces el área de entretenimiento, además, entonces pareciera que está pagada. O sea, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas de que evidentemente, digamos, la disquera, la empresa de manejo de Maluma, pues paga ese espacio para que salga Maluma y promocione su canción, y la esconden detrás de este ánimo y no sé qué, ¿no? Pero al final pues todo está llevado hacia la plata.
O sea, antes se escondiera, como que pusieran la canción ahí atrásito, o el disco ahí atrásito.
Sí,
pero
la
no, eso es como
de
ya, sí, no, eso es ya. Sí, cuídense en la casa y tenga mi canción.
Sí, y pues no hay audiencias críticas tampoco, pues. Puede que a uno le guste la canción, pero el gesto le parece tan feo a uno como audiencia crítica que puede que así le gusta a uno la canción, digamos, conscientemente, no la consuma por ningún lado. El problema
exacto,
de eso es que
yo no vi la noticia completa, entonces, ¿qué tal de repente Maluma diga, no, lo que recaudemos de esa canción, absolutamente todo va para ayudas?
Sí, claro. Poco probable.
En mi jet privado, o sea.
Ah, bueno, por ejemplo, eso pensaba yo. Pues yo entiendo que aún la crisis no es tan aguda como para estar diciendo, uy, no, por ejemplo, pensando en que el entretenimiento, que es una cosa de lujo, que depende tanto de audiencias, me pregunto yo si no es posible que ese jet sea prestado para hacer ayuda humanitaria, y por qué no lo han hecho. Es que pienso que, yo recuerdo como, ahí va a sonar como eso, es que yo no soy epidemiólogo, pero, ¿no? Yo no soy economista, pero recuerdo mucho el cuento del capitalismo que prometía que las personas con más dinero iban a donar a las de menos dinero como gesto de para perpetuarse en la historia como los benevolentes y los altruistas, y entonces el mercado iba a regular la sociedad, ¿no? Digamos, de alguna forma. Pero eso no sucede, es decir, ay no, pues muy bonitas tus palabras, pero pues la gente no necesita palabras, la gente necesita ayuda, la gente necesita que dejen de poner a los pobres a matarse entre sí. Entonces es ridículo ese despliegue de lujos y de esa imagen
Bueno, y si al final todo es plata, y si hay tanta preocupación por la economía, yo no entiendo por qué los noticieros informan tan mal. O sea,
ah, no, por eso, pero
quedan las noticias mal. Ni siquiera es como, ay, nos están mintiendo y nos manipulan. Sí, también, pero todo es como, no, el COVID-19 y la curva y no sé qué.
Pero
y es meta terror y terror.
Imagínate.
Y terror a cambio, y, o sea, o decir, no, tienen que quedarse en sus casas. Pero quédense en sus casas, de verdad, quédense. En vez de dar un mensaje un poco más positivo, como, mire, si todos nos quedamos en la casa, o sea, entre más estrictos seamos con quedarnos en la casa, más pronto vamos a salir. Y entonces es un mensaje como más esperanzador, que no, mire, todo esto, todo, no sé qué, no.
Sí.
Y además, por ahí en Twitter, o sea, toca como, digamos, hacer el ejercicio, ¿verdad? Pero hay como un link que es como de lo de las ayudas de 160,000 pesos.
Sí.
Entonces la gente en Twitter empezó a entrar a eso y a poner la cédula como 111111.
Ah, sí, apareció.
Y salía con nombre, 222222222, y unos nombres como Estela Ñe, Parásito, del municipio de Ángeles La Torre, del departamento de Chocontá.
Pues obvio, los sistemas están hechos para eso. O sea, por eso la veeduría de las personas es tan importante. Por eso es tan riesgoso este tipo de situaciones, porque les debe saber a miel a los dirigentes tener a la gente guardada, porque hay menos expresiones sociales que hagan que la gente sea más crítica frente a lo que está pasando. Y ese tipo de vainas, pues efectivamente, es una demostración de que hay un montón de medidas y medios por los que hacen promo de ser grandes personas altruistas que están en el beneficio de la de los más pobres, cuando en realidad solo es una pancarta para que la gente diga, uy, si ve, no, es que, o sea, yo para qué pongo pecho para ayudar a la gente si el gobierno ya lo hace, que es unos berriondos, pero al final no es cierto. Entonces luego uno está criticando a la gente, pero ¿y cómo salen a pelear? ¿No vio que le dieron plata? ¿Cómo salen a protestar desagradecidos? Es que esa plata nunca llegó, que esa plata
no llegó, no llegó completa. Hay otra persona, pero, o sea, otra vez hago la aclaración que toca hacer una investigación más profunda al respecto.
Sí.
Pero una persona ponía, listo, le entró la plata del subsidio y el banco le quitaba por retiro, como por la transacción, o sea, por la transacción que le hacían a él de enviarle la plata, le quitaban. Por hacer el retiro, le quitaban. Por otra razón que no sé, le quitaban. Entonces le terminaron quitando como 40 mil pesos en transacciones, o sea.
Es que ahí ese es el tipo de cosas, como el gobierno debería decir, se entregan neto tanto y los bancos se quedan con tanto por transacciones. Entonces es información transparente. Entonces uno puede decir, oiga, ¿cómo se roban esa plata? Pero por lo menos la información está de manera transparente. Pero aquí siempre es la leguleyada, ¿no? Es como, no, vamos a dar 200 mil pesos. Pero en realidad la gente recibe 160 mil. Siempre el problema es la falta de información y las ganas de ocultar, ¿no? Como es. Y la otra que estaba pensando ahorita, lo que estabas hablando también, es como esa necesidad de volverlo todo bélico, ¿no? Estamos combatiendo al coronavirus. Y
este enemigo invisible que lo vamos a destruir, lo vamos a matar. Y es como, uy, no más.
Y es que cada minuto mueren no sé cuántas células del virus, del no sé qué. Es como, llevamos una historia de guerras y guerras y guerras. Ya la gente está mamada de eso. Y además no les funciona el discurso, siento yo, porque es la no acción. Y cuando hay no acción, pues entonces así deberían acabarse las guerras. Como, oiga, no, unilateralmente no vamos a atacar y listo, se acabó esta mierda. Pero eso no funciona así, ¿no? Porque las personas son una cagada. Pero no tiene sentido estar pensando en, oh, es que vamos a acabar al enemigo. Porque la acción es, oiga, quédese quieto en su casa. Entonces hay como un discurso ahí,
pues sí,
contado a medias, malo, no se agarra, o sea, no tiene sentido.
Sí, sí, exacto. Sí, como que angustia la no acción, o sea, nos sientan explotados que la no acción es como, ¿qué? Pero como así, no,
sí, no,
hacer algo.
Sí. O sea, la guerra es salir al terreno y hacer algo. Entonces, vamos a combatir al enemigo quedándonos quietos. ¿Qué? O sea, qué chimba, a mí me parece lo máximo, obvio, pero es que eso no es lo que está pasando. ¿No? O sea, de verdad, sí, ¿no? Para derrotar eso es, oiga, prohíban la industrialización de la muerte de los animales, ¿no? Porque al final muchos, digamos, reportes dicen como, al final esto está sucediendo y va a seguir sucediendo, es porque estamos enjaulando vacas, pollos, pescados y animales salvajes en pequeñas jaulas, en pequeños recintos donde se enferman y se pasan esas enfermedades, y esas enfermedades evolucionan y luego se convierten en esto.
Pues claro, o sea, a ver, hay que pensar en algo, y es como, si la gente se enferma en la cuarentena por el encierro,
sí,
¿sí? Como porque le falta el sol, porque le falta el ambiente, ni siquiera como porque entonces después, ay, no, pero aquí nosotros somos pensantes. Pero sí, es por una cosa de porque no hay suficiente actividad física, porque no hay desplazamiento, porque sí, entonces, sí, como es que a un animal no le va a pasar, exactamente.
Pues
sí, me parece bien. En Twitter vi el otro día una señora que puso, tengo un hijo de 5 años y me ruega por salir, ¿no será posible que salgamos con él así sea al parque un momento y nos devolvamos? Y yo pensaba como, uff, la gente, o sea.
Pero, bueno, ahí ya ahí yo tengo.
Entonces la gente decía como, ay, pero es que es un niño, pobrecito. Ay, no, es que, no, claro, él necesita salir, él necesita, ¿qué? Él necesita, y es como, él necesita que lo cuiden. Y la manera de cuidarlo es que no salga. Claro, le hace falta el sol, obviamente, entonces póngalo en la ventana por la mañana. O en el momento que
entre el sol, con eso, cinta aislante, o sea, contra la ventana, unas 3 horas,
no,
que le dé el sol.
Pues,
así, desnudo,
pues no.
Bueno, lo pega desnudo contra la ventana. Y ya.
Uf, que le caiga el... Diego, ¿qué estás diciendo? Que le caiga el sol así, que sin sol.
Pues claro,
no.
Es cuidarlo. Pero es que a mí eso me emputa, porque entonces, supongan que listo, bueno, déjenlo salir, listo. Salgan, o sea, no hay un policía en la puerta de cada casa con un arma esperando a que salgan para que los maten o para que los multen. Entonces salgan y háganlo. pero el riesgo es, ahí es, digamos, el autocuidado, ¿no? Es como, ¿qué medidas está? ¿Usted sabe quién está en ese parque? ¿Qué van a hacer con el niño? ¿Son conscientes por dónde pasaron? ¿Cómo carajos van a saber si por ahí pasó el virus? Y ahí pasa otra de las cosas, es como, el gobierno, bueno, digamos, el Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud, que sabe de dónde más o menos vienen las pruebas y eso, debería tener públicamente la información de por dónde ha pasado el virus o por dónde tienen ellos más o menos información de por dónde ha pasado el virus, y la sociedad debería, digamos, arreglárselas para entender que hay ciertos lugares por donde probablemente ha pasado, por donde probablemente no, por donde seguramente se ha pasado y por donde seguramente no. Y con esa información no estaríamos todos encerrados, sino que se hubiera tratado los espacios con el cuidado que se deberían tomar, como el aeropuerto. Entonces, en el aeropuerto debería pasar cada 10 minutos un sistema de limpieza y cada persona debería ser testeada, y entonces ya se hubiera controlado porque era el lugar de ingreso de la enfermedad al país, ¿no? Las fronteras también, claro. Bueno, pero esa información debería ser pública para todo el mundo. Con eso, pues no sé, la inteligencia colectiva, ¿no? Pero es que aquí no es así. Entonces, como tenemos miedo de que la sociedad sea inteligente, porque ahí sí nos tumban el negocito de la corrupción, de la droga, de lo que sea. Entonces, no, que la gente, claro, sea bruta y que dependa de alguien que mande.
No, pero nada más, ¿en dónde hay tanta deshonestidad? Con una cosa que una persona así de deshonesta, como sabemos, sí, haga algo bien, y una verdad, se le van todas las mentiras una a una, así se le arma una bola detrás. Ah, sí, entonces había gente que le ponía, sí, sáquenlo un momento, pobrecito, no sé qué. Y otra gente le decía como, pero por favor no, o sea, ¿qué hace? O sea, de verdad no hay ninguna preocupación. Claro, es que no es como que yo vea a los zombies caminando ahí afuera y entonces me escondo, no. Obviamente es como una gente que no se ve y entonces no pasa nada, o sea, uno aparentemente, uno dice, no, pero pues no está pasando nada, o sea, sí, no está pasando nada, pero...
Que ahí está, ahí es donde yo le encuentro una belleza extraña a la situación. Es como, bueno, no está pasando nada, entonces uno empieza a relajar, ¿no? Entonces por eso también es la campaña de miedo, porque si se relajan la cagamos. Porque es que hay una cosa que me parece como una cosa tan contemporánea, es que todo es tan inmediato. No, si yo pido algo en internet, pago inmediatamente y me llega más o menos a un día, y es una cosa que hicieron.
Exacto, allá en Taiwán. O sea, se demora en llegar, por ejemplo, se demora en llegar, pero yo no tengo que hacer nada.
Exactamente.
Sí, o sea, espero que llegue ya.
Lo mismo con la comida y lo mismo con todo. Simplemente yo conseguí la plata haciendo algo y pago, y en un tiempo no más de, digamos, una semana, por decir algo, ya está ahí. Esta vaina es, tú sales y tienes que esperar por lo menos 2 semanas a ver qué putas pasó, ¿no? En 2 semanas yo me enteré si cuando salí la cagué, no la cagué, alguien me contaminó, no me contaminó, el virus, no sé qué. Entonces sí, uno tiene que ser más cuidadoso con todo.
Exacto, con que una persona cometa un error, ya. Digamos que, en este caso, la señora y su niño de 5 años, todo, hicieron todo bien ellos. Toda la gente del barrio que ha salido a sacar a su perrito y todo bien, mejor dicho, todo desinfectado. Bien, tranqui, pero resulta que pasó alguien y estornudó en la pared. Entonces, sí, digo, pero no había nadie alrededor. Ah, bueno, pero... Y entonces al momentico pasa el niño y el niño de 5 años toca la pared. Y después se coge la cara, porque es que es un niño. O sea, uno se coge la cara y entonces ya, ahí se contagió. Y entonces ya contagió a toda la familia. Entonces, no solo a toda la familia, sino después el niño coge la puerta del conjunto para abrir. Y entonces el celador lo saluda y no sé qué. Y entonces ya, ahí empezó, o sea, se contaminó todo el edificio.
Sí, el virus. Bueno, lo que pasa con los videos, cuando se viraliza un video. Como, ay, yo se lo envío a todos mis grupos de WhatsApp. Y todas las personas que lo recibieron, algunos no lo envían y otros sí lo envían a otros grupos de WhatsApp, y así luego se publica en Facebook y luego entonces toma un montón de caminos, y el video, cuando menos, es, pues ya lo vio todo el mundo, ¿no?
Exactamente.
Así tú no lo hayas pasado a otras personas, por otro camino no, pues, llegó,
por ejemplo,
a esa persona.
Por ejemplo, en Twitter, cuando uno le da like en Twitter, aparece como en el feed de la persona que lo sigue a uno, ah, le dio like a este tweet. Ni siquiera es que lo hayas compartido, sino que dijiste, ay, me gustó. Entonces eso ya le genera visibilidad a otro de tus seguidores.
Sí.
Entonces ya ahí ya se arma la bola, nada más así. Entonces,
exacto, sí, la misma representación. Como,
o sea, como
lo que llaman la curva exponencial.
O sea, hay personas que no pueden dejar a sus hijos en la casa porque no pueden. O sea, tengo que salir a hacer el mercado porque ya se me acabó. y solo estoy con mi hijo muy chiquito. Me toca salir con el hijo chiquito y hacer el mercado y devolverme a mi casa y desinfectarnos como sea. Y esa persona desearía dejar su hijo en la casa para solo tener que salir. Sí. Pues ella o él. Y estas otras personas son como, ay no, es que pobrecito, no sé qué. Igual todos los niños son distintos, pero a otra gente le decía como, no, pero yo tengo hijos de la misma edad o de edades similares y no, pues no han podido salir, o sea, desde que tengo una actividad que hacer, no sé qué, le hemos explicado además que no se puede salir porque nadie está afuera y que es peligroso estar afuera en este momento por esta y esta razón. Entonces dicen, ah, bueno, listo, ya.
Es que exacto, yo siento que hay una cosa también de la sociedad, pues de ciertos espacios de la sociedad, como que no es que los niños sean estúpidos, es que los estupidizan, ¿no?
Exacto, porque sí, los papás subvaloran a sus hijos.
Exacto, entonces
son unos boises.
Niños que no, pues que desafortunadamente no tienen papás o los papás tienen que trabajar para que puedan comer algo, lo que sea. Y los niños se tienen que encargar de hermanos menores, de plata, de vecinos, de mercado, de un montón de cosas. Y son los chinos, los mismos chinos chiquitos que tienen el poder de raciocinio, de manejar plata, de manejar hermanos menores, no sé qué.
Esos son los mejores estudiantes que uno puede tener. O sea, si uno le da clase a un niño así, es una maravilla. Porque es como, sí, como, ¿qué toca hacer? ¿Qué ayudo? Porque es consciente del valor de hacer las cosas y de ayudar.
Y ha estado expuesto a la situación, o sea, sí, expuesto a la responsabilidad.
También, exacto, como valora el esfuerzo del otro porque ha tenido que hacer ese esfuerzo también. Entonces, sí, ese tipo de, eso me hace acordar el cuento que siempre he hecho de la 100. Íbamos bajando por el puente de la 100 y había como una señora en un toldo vendedor ambulante y tenía el niño en el coche y el niño se le cayó el juguete y como que se tiró y se le fue el coche encima. Y yo quedé así como, ¡ah! Y el niño, o sea, de verdad, era como un añito y medio. Se salió del coche, y su jugueta, levantó el coche, se subió al coche y ya, sí, y tranquilo. Y pues la mamá como que ni se dio cuenta en el momento. Pero como, sí, muy autónomo, ya, listo, y no pasó nada, ya, listo.
Que ahí, sí, o sea, digamos, en medio de todo, uno con toda la, como la cantidad de basura que le meten a uno, ¿no? Al final, de todos modos, sí hay algo instintivo y algo que se convierte en conocimiento generado propio a través de la experiencia de, pues, del azar, ¿no? Como enfrentarse a, desde la inocencia frente a las cosas que están pasando. Siento que hay familias y personas que consideran que los niños son brutos, que son como mascoticas, ¿no? Yo ni siquiera
sí, mascotas, o sea, no me seguramente bueno. Yo podría pensar que el hijo de esa señora ni siquiera quería salir, sino que ella se imaginó que de verdad el niño quería salir.
Sí.
Y de repente el niño está ahí tranquilo o solo hizo la pregunta como a ver qué pasaba.
Exacto.
O de pronto sí está desesperado, pero pues no se puede salir.
Sí. O salen sí, y es como que al segundo ya se aburrieron, porque el problema no es el espacio, sino la actividad, lo que sean. Como
claro, y la convivencia y ver gente, sí, ¿no?
Sí. Exactamente. No
sé. Sí, y bien complicado eso, bien raro también. O como los, como que una compañera tiene un estudiante, pues es un grupo de estudiantes de violín que tienen clase a la misma hora, y una de las estudiantes, pues el papá vive ahí pegado, como, ay, no sé qué, entonces ni siquiera la deja sacar el violín del estuche, sino que le saca el violín, le pone soporte, le pone el violín, le echa pesa al arco, todo, y como que en un punto empezó a ayudarle también a las otras niñas del grupo, y a mi compañera le tocó como, oye, vete, ellas tienen que hacerlo solas. No, pero pobrecitas, todas pueden, y es que es verdad, pobrecitas, todas pueden, ni que tuvieran pues que usar una motosierra, y de hecho hay campamentos de verano para niños, donde con usan motosierras.
Ay, esa fue Uribe. Y así oiga, se acabó oiga, el post.
Sí, así apareció Diego. Ah, pero sí, le tocó como, oye, no me estás ayudando, me estás haciendo un mal. Pero entonces la niña
no,
otra
no está
vez,
ayudando,
o sea, ya
a nadie,
todas,
está, sí.
No, entonces todas ya podían hacer todo y ella ahí como toda enclenque y como.
Bueno, pero mira que eso también me hace pensar otra vez en Maluma. Y es como, a veces hay cosas que uno cree que está haciendo, digamos, a favor de, como, ay, yo sé que a ustedes les gustó mi música. O sea, yo no creo eso de Maluma. Siento que a veces la gente es como, estoy recomendando mi música porque sé que puede ser una distracción, les puede ayudar psicológicamente, pero lo que están haciendo es perpetuar el negocio de las disqueras, por decir algo, o la idea de la sexualización, hipersexualización, pues a través de la música, ¿no? Porque también ese es otro, pero ¿me entiendes? Como
sí,
que
claro,
a veces el propósito es, les puede ayudar y por debajo y sin saber,
sí,
en convertirlo en negocio.
O sea, hay otro ejemplo ahí, claro, y es la marca Don't Care y J Balvin. Sí, que Don't Care dijo la marca, que es una marca.
Don't Care es una marca local, bogotana,
sí.
Como pequeña, ¿no? Como independiente.
Sí, independiente.
Otra que también toca discutir de pronto en otro capítulo, que es ahora la Asociación de Músicos Independientes, hablando de independiente de qué, ¿no? Pero bueno, sí. Como independiente.
Sí, pues como independiente de una marca. Por ejemplo, no trabajan para Falabella, sino trabajan haciéndole ropa a Falabella. No, sino que...
Pero uno al final es dependiente de
ropa
algo.
Y la distribuye. Sí, es independiente de una industria gigante que no les deje tomar algunas decisiones. Igual están limitados por otras cosas, pero no por decisiones de accionistas mayores o algunas cosas.
Sí, por eso, pero como que se desvirtuó con el tiempo la palabra independiente, ¿no? Como que
claro,
se convirtió
en
una cosa súper pesada. Bueno, entonces
ellos decidieron hacer tapabocas, pues porque tienen que mantener en pie su negocio. Además, porque no hay tapabocas en este momento, están vendiendo los tapabocas como, no sé, ¿cuánto vale un tapabocas normal, el desechable?
No,
como
pues
7,000 pesos, no sé, 5.
Ah, sí, pero antes valía como 200 pesos.
Sí, exacto, entonces 7,000 pesos.
Esa es otra de las maravillas del capitalismo, ¿no? Entonces, entre más la gente quiera comprar algo, va a subir de precio, así el costo de producción sea el mismo o menor. Y eso es una ridiculez, o sea,
pero por el momento no es el punto. El punto es que como están a ese costo, entonces ellos hicieron unos tapabocas con un material pues bueno y con un diseñito bonito de ellos y lo venden como a 7,000 también.
Sí, a 7,000.
Pero pues este es lavable, reutilizable, lavable con una tela que resiste, o sea que te va a durar un montón de tiempo.
Sí.
Y con un diseño chévere que lo puedes usar después si estás enfermo, si vas en bici, no sé qué. Pero lo hacen es porque necesitan que su negocio siga. Y porque quieren ayudar a las personas. Y además como que contrataron con transportadores locales que tienen el permiso. Entonces digamos que eso a mí me parece que es ayudar a la economía que se mueva.
Eso es lo que es.
¿Cierto? Es como, re bien. Y entonces la gente, como ellos como marca, digamos, generan como empatía y no sé, como amistad será. Entonces mucha gente les empezó a comprar como, no, re bien. Claro, lo necesitamos y pues está a buen precio y claro, toca apoyarlos porque, bueno, y en cambio este señor Balvin lo que hizo fue lanzar desde su cadena de ropa los tapabocas.
Sí, ¿al fin ya los lanzó o no?
Yo no sé, ahí puso el tweet ese.
Sí.
De, ay, miren mis tapabocas para la cuarentena.
Que después dijo no, que era un descache.
Que no había sido él, que había sido
su equipo,
que él jamás habría hecho una cosa así.
Sí.
Entonces no se entera, o sea.
No, sí, seguramente.
O sea, y a mí me importa, digamos que no se entera. A mí no me importa él, me importa su equipo de marca, todo lo que él representa, porque es que toca dejar de lado que es solo él. Él no es solo él, él es un montón de gente alrededor. Entonces, ¿con qué poco corazón toma una decisión así? Ah, pues hagamos tapabocas y los vendemos y nos llenamos de plata por el fandom del tipo.
Pero yo creo que el tapabocas fue hecho antes de... Es que coincidió, como que...
¿Tú crees? Yo no creo.
Yo sí creo.
Yo no creo.
Yo sí creo porque es que piensa que...
¿Antes cuándo?
La colaboración.
¿En febrero?
Sí, claro, porque piensa que la colaboración fue con...
Ah, pues perfecto.
Con Takashi.
Pues en febrero era perfecto. En febrero ya estaban en confinamiento en China.
Sí, claro, pero pues digamos que...
Y todo el mundo sabía cómo, no, esto se va a esparcir.
No todo el mundo, es que ahí es donde
bueno,
empieza.
Bueno, ellos, que ellos no.
No, yo creo que
o sea, ese equipo todo gigante no iba a saber.
Yo creo que
¿por
no.
¿Por qué crees que eso?
Porque
no.
Es que inclusive gobiernos, entidades serias, inclusive personas a las que uno más o menos entendía como, son personas críticas y pensantes, se comieron el cuento que era una gripita y ya. Entonces nadie se imaginaba que se iba a volver un confinamiento, sino que iba a ser como... que se iba a convertir en una gripe, o sea, es que lo vendieron así. el gobierno de China casi que también lo vendía al exterior. ¿Cómo no? No, aquí los tenemos controlados.
Bueno, entonces, ¿tú por qué sacas, o sea, no te parece un mal momento sacar esos tapabocas en ese momento?
Claro, claro, eso es una cagada.
¿Así ya estuvieran hechos? Porque hay este otro Murakami, sí. Pinta en paredes, entonces tiene que usar tapabocas para que no sea tóxico.
No.
Lo sacas en ese momento y sí teniéndolo ya en el stock. Entonces, ¿no era más fácil decir, listo, los donamos?
Eso sí, es que ahí es donde está la cosa. Yo pienso que el merchandising estaba planeado inclusive antes de que estuviera el virus, porque normalmente, digamos, el mercado de esas vainas tiene como una planeación larga. Y pensando en que la colaboración era con este Takashi Murakami, que es japonés, que tiene como este concepto de...
¿Qué tiene pop, que sea japonés?
Porque en la indumentaria japonesa está el tapabocas y se convirtió en una cosa medio cosplayer, medio como también un símbolo, ¿no? Como que uno ve un tapabocas así divertido o algo, una persona usa un tapabocas y decía, este es Totaku, ¿no? Este es como que está pegado como a esa estética japonesa, porque pues allá es más común porque ya han pasado ese tipo de cosas y porque hay como...
Sí,
pues,
lo dicen en Nekoyita Blog.
Entonces, como el man está en este cuento de Japón, de la posguerra, como este Japón medio gringuizado ahí, todo pop, con todo ese tipo de estética, yo siento que eso ya estaba planeado de antes de... Coincidió algún estúpido que cree que todo es plata en el universo, decidió que... salía la promoción de los tapabocas porque se podían vender más caros y más chévere por lo que estaba sucediendo, y obviamente le salió el tiro por el culo. Si la gente no se hubiera ofendido y hubieran dicho, ¿cómo es así? Es que necesitamos tapabocas, seguramente el man nunca hubiera hecho nada, Balvin no hubiera hecho nada. Y entre otras cosas, lo que pienso es que deberían hacer una campaña para, digamos, venderlos y todas las ganancias se vayan a donaciones para enviar comida a lugares donde no sé qué, ¿no? Tipo de cosas.
Sí, o los mismos tapabocas no tienen que hacer donaciones de nada, o sea, porque eso le va a generar más trabajo, digamos. Entonces ahí tiene más pérdida, ajá. Porque le toca contratar a la gente que compre, qué alimentos, no sé qué, ir, registrar, o sea, es un montón de sí. Burocracia ahí detrás. Pues simplemente mande paquetes de tapabocas a tales lugares, ya tiene el producto, ya lo reparte, si es tanto dilema. Donar ganancias.
Pues yo siento que ahí también el lío es una cosa de... Seguramente el tapabocas es un algodoncito y ya. O sea, es una fibra tan amplia que seguro no te sirven, o sea, no sirven para lo que está pasando. Sí, o sea, digamos...
Qué grave.
O sea, de todos modos es un accesorio estético, porque se pensó como eso. Entonces yo siento que es más bien como, oiga, los vendemos porque usted quiere ser parte de la marca J Balvin, pero para donarlo, no sé, a Apple, que sí está haciendo máscaras para médicos, no sé, o sea, alguna mierda, o sea, siento que ahí sí el mercado debería estar en favor de, bueno, podemos fortalecer la marca J Balvin siendo socialmente conscientes, pero no, eso no pasa, y ahí es donde yo siento que eventualmente la sociedad debería cobrar ese tipo de cosas en el futuro, pero tampoco va a pasar, porque siento que está...
Pues todo se olvida y facilita.
Sí, no, y está subvalorado como el como que hagan acciones, es que, no sé, o sea, es raro, o sea, y también entonces está justificado, pues que eso no es obligación de, pues no es obligación de, pero sí es obligación de también, ¿no? O sea, así como no es obligación del man hacer música, también su propio público lo obliga a hacer más música, ¿no? O lo lleva a... Entonces, en ese sentido, yo siento que también hay como que la gente... tiende a quitarle la responsabilidad social a los artistas porque es que el arte no sirve para nada. Y sí y no, pero si uno no aboga también porque pues uno tenga un consumo también cultural adecuado, pues vamos a seguir en las mismas. Como que las audiencias llevadas por los artistas van a seguir yendo a comprar bebidas energizantes o a comprar bebidas azucaradas o apoyar al banco, no sé qué, que fueron los que se cagaron en el momento, cualquier tipo de vaina.
Sí, horrible. Que entre menos salga, más rápido va a pasar todo. Y que vuelva viral el hecho de entre menos salga, más rápido va a pasar todo.
Dañando tu nota alegre, siento que es un poco iluso esa situación. O sea, yo siento que lo que están haciendo acá, ¿no? En Colombia, es como el cuento de que ahora viene el aislamiento inteligente. Y no dicen nada, simplemente es como vamos a poner un adjetivo para venderlo más chévere, ¿no? Para que nos sentamos playlists, es el aislamiento inteligente, todos somos súper inteligentes porque estamos aislados.
Bueno, entonces todo se va a ir a la mierda. Ya, listo, así acabamos este podcast. Muchas gracias por ir. Oye, y si lo oye una persona, no lo oye. Listo, hasta luego.
Lo que estabas diciendo de Dunkirk, es una empresa que le podría valer tres mierdas todo y pues tratar de seguir en lo que estaba, pero es crítico y piensa como, okay, vamos a hacer esto y vamos a aliarnos con gente local y vamos a tratar de hacer todo en beneficio de, ¿no? Porque pudo haber vendido los tapabocas a un precio así ridículo, a 30 mil pesos, ¿no? Pero pues 7 mil pesos parece un precio adecuado, ¿no? Es como suficiente para darle algo para que sigan, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, yo siento que la nota positiva sí está en como más bien veamos cómo transforma, o sea, no que la normalidad nueva sean espacios de apoyo y no este sistema loquísimo y ridículo donde todo está desbordado, donde se desperdicia comida porque se hace más de la que se consume. Sí, se guarda más de la que se consume cuando hay gente muriéndose de hambre y esa comida perdiéndose, porque entonces cambia el precio, porque el sistema es así, ¿no? Yo compro más, es más caro, entonces si hay menos, le hago que la gente quiera comprarlo, entonces va a ser más caro, yo tengo que hacer menos y me voy a enriquecer, y eso no tiene sentido. Como si hay más, entonces si es bueno, véndaselo a un precio justo a las personas, y lo que no se esté vendiendo pues trate de dárselo a los que no pueden comprarlo.
Claro, pero eso también lo hace, digamos, en una menor escala, no de los magnates, pues.
Sí.
Y no en una menor escala, eso también lo genera el pánico, ¿sí? Ajá. ¿Entiendes? Entonces llega el campesino a la plaza de mercado a vender, pues, el mercado.
Sí.
Y a la gente que tiene el local en la plaza.
Sí.
Entonces, yo le doy por esa pasta 30 mil el bulto. Y la gente como, bueno, pues sí, porque es que necesito vender, porque es lo que tengo de producto para poder abastecerme de otras cosas.
Sí.
Listo, le compro. Entonces, el que trabaja ahí en el local dice, no, pero es que esto va a estar terrible, en todos lados están diciendo que eso se va a poner, pero es que eso, entonces voy a vender el bulto a 120 mil. Y la gente me lo compra porque también tiene miedo, porque dice, pues si se está subiendo así a 120 mil, si ya está a 120 mil, después va a estar a 200 mil. No, yo lo compro ahora para comprarlo más barato.
Exactamente.
Y me abastezco, además, me abastezco.
Creo que sí.
Bueno, y compro más para no tener que salir en mucho tiempo.
Sí.
Y cumplir con la cuarentena, entonces se vuelve una cosa como que el temor hace que también haya inflación, ¿no? Que se inflen los precios.
Sí, eso es inflación, o sea, que la plata no te alcanza para comprar lo mismo que comprabas antes.
Exacto, que a veces me asusto usar palabras que no tengo claras y como por como suenan digo, debe ser esto y después es otra cosa. Como Amparo, que yo creía que era nombre, cuando era chiquita, creía que Amparo era nombre de hombre porque terminaba en O. Que todos los nombres terminados en O eran de hombre. Entonces, Amparo, hombre. No, pero Amparo Gris a veces es mujer y yo, ¿por qué se llama Amparo?
Pero entonces, ¿sale en día par o sale en día impar?